Mis queridos hermanos del sacerdocio, me siento agradecido de estar con ustedes en esta sesión de la Conferencia General en este día histórico. Admiramos a los que arriesgan su vida para rescatar a otras personas en peligro. El año pasado, cuando visité el sur de California durante los terribles incendios ocasionados por los vientos en Santa Ana, tuve dos impresiones. Primero, cómo auxiliaron los miembros de la iglesia a los necesitados. Y segundo, cuánto agradecimiento sentía la gente por los bomberos. El dueño de una casa describió lo que vio que hicieron los bomberos. Indicó que los vientos en Santa Ana provienen del desierto, llevando aire caliente hacia el océano. Una vez que empieza un incendio, esos cálidos vientos desérticos llevan las flamas a una velocidad de 95 a 115 kilómetros por hora. El dueño de una casa describió la gratitud y admiración que sentía al mirar a los bomberos de pie con sus mangueras detrás de una zona talada y enfrentando un muro de fuego de hasta 3 metros de alto que descendía sobre ellos a gran velocidad. Esos valerosos hombres y mujeres en constante peligro personal pudieron salvar a las personas y sus hogares. De vez en cuando, individualmente y como iglesia, pasamos por periodos de crisis y de peligro. Algunos surgen rápidamente como fuego, otros son sutiles y al principio casi no los detectamos. Algunos requieren alguna medida heroica, pero la mayoría son menos espectaculares. La forma en que respondemos es crucial. Esta noche, mi propósito es volver a recalcar para los poseedores del sacerdocio la importancia de dar oído a las palabras de los profetas, que es una manera segura de responder a todo peligro físico y espiritual. Quizás nos sirvan algunos ejemplos. Muchos de ustedes han participado en caminatas para revivir y apreciar el dramático rescate de las compañías de carros de mano de Willie y Martin. La primera vez que supe de este rescate fue cuando era adolescente. Mi madre me regaló un libro escrito por Orson F. Whitney, quien más adelante fue apóstol. En el libro del Elder Whitney me enteré del heroico esfuerzo dirigido por Brigham Young para rescatar a las compañías de carros de mano. Les habían alcanzado las tormentas invernales en las llanuras de Wyoming. Algunos habían muerto y muchos más estaban a punto de morir. Brigham Young supo de dificultades y en la Conferencia General de octubre de 1856 instruyó a los santos que dejaran todo y rescataran a los que estaban varados en las llanuras. Fue dramática la respuesta. El Elder Whitney informó: eran hombres valientes por su heroísmo, porque arriesgaron su vida al enfrentar las tormentas invernales en las llanuras, pasaron a la inmortalidad y se ganaron la eterna gratitud de cientos de personas que indudablemente se salvaron de la muerte debido a esos actos de valentía. Una razón por la que mi madre me había regalado el libro era que el autor mencionaba de manera especial a mi bisabuelo, David Patton Kimball, quien participó en ese rescate a la edad de 17 años. Todos los rescatadores batallaron al atravesar la nieve profunda y las temperaturas heladas durante gran parte del rescate de las compañías de carros de mano. Haciendo un gran sacrificio personal, David y sus compañeros cargaron a muchos de los pioneros para ayudarles a cruzar las aguas heladas del río Sweetwater. Ese relato verídico me impresionó mucho. Yo quería comprobar mi devoción al Señor mediante algún hecho dramático. Sin embargo, al visitar a mi abuelo, él me explicó que cuando el presidente Brigham Young envió a su padre, David, y a los otros jóvenes a esa misión de rescate, les instruyó que hicieran todo lo posible para salvar a la compañía de carros de mano, aún a costa de su propia vida. Sus actos de valentía fueron específicamente seguir al profeta Brigham Young y expresar así su fe en el Señor Jesucristo. Mi abuelo me dijo que esa dedicación constante y fiel al consejo del profeta era la verdadera lección que debía aprender del servicio que había dado mi bisabuelo. Aunque fue muy heroico el que David y sus compañeros ayudaran a rescatar a los pioneros, también es muy valiente seguir hoy el consejo de nuestro profeta. Un relato muy conocido del Antiguo Testamento ilustra este principio. Naamán era un líder prominente de Siria y quedó afectado de lepra. Supo que el profeta Eliseo en Israel podría sanarlo. Eliseo mandó un mensajero para decirle a Naamán que debería lavarse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente, Naamán se molestó mucho por ese consejo. Sin embargo, sus siervos dijeron, «Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?». Entonces, Naamán siguió el consejo del profeta Eliseo y quedó limpio. Al igual que Naamán, ustedes jóvenes, poseedores del sacerdocio, podrían aspirar a hacer alguna gran cosa o a participar en algo dramático como el rescate de los carros de manos. Sin embargo, su decisión debe ser la de seguir el consejo del profeta. Una de sus metas debe ser mantenerse libres de los pecados del mundo y cumplir con las altas normas para servir en la obra misional. Sería importante también, heroico, prepararse para proclamar el Evangelio y rescatarse espiritualmente a algunos hijos del Padre Celestial. Ustedes pueden afrontar ese desafío. Ustedes pueden cumplir con este gran desafío a través de la historia, nuestro amoroso Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, quien está a la cabeza de la Iglesia, nos ha bendecido con profetas que nos aconsejan y que nos advierten de peligros futuros. En Doctrina y Convenios, sección 21, hablando específicamente del profeta, el Señor declara, «Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca». Esta mañana hemos tenido el gran privilegio de sostener en asamblea solemne al presidente Thomas S. Monson como nuestro profeta vidente y revelador y como el presidente número 16 de la Iglesia en esta dispensación. Más adelante, en esta sesión del sacerdocio de la conferencia, tendremos la bendición de escuchar su primer discurso como presidente de la Iglesia en una conferencia general. Hay que sostenerlo con todo nuestro corazón y con todos nuestros hechos al poner atención a lo que enseñe y a lo que sintamos. Mi amor y aprecio por nuestro profeta anterior, el presidente Gordon B. Hinckley, están bien arraigados en mi corazón y permanecerán conmigo por toda la eternidad. Pero así como hay lugar en nuestro corazón para todos los hijos que recibimos en la familia, tenemos ese mismo amor y devoción por cada uno de los profetas llamados por el Señor para dirigir su Iglesia. Los profetas reciben inspiración para darnos prioridades proféticas que nos protegen de peligros. Como ejemplo, el presidente Heber J. Grant, que fue profeta de 1918 a 1945, recibió inspiración para recalcar la obediencia a la palabra de sabiduría, el principio con promesa que el Señor reveló al profeta José. Él recalcó la importancia de no fumar ni tomar bebidas alcohólicas y pidió a los obispos que repasaran estos principios en las entrevistas para recomendaciones de templo. En esa época, la sociedad aceptaba el fumar como algo adecuado y glamuroso. La profesión médica aceptaba el fumar sin preocupación, porque los estudios científicos que ligarían el humo de cigarro con varios tipos de cáncer quedaban aún en el futuro distante. El presidente Grant aconsejó con gran vigor y llegamos a ser conocidos como un pueblo que se abstiene de beber y de fumar. Comenzando a fines de la década de los 70, el uso ilícito de drogas alcanzó niveles epidémicos en todo el mundo. Aunque algunos miembros se rebelaron, la gran mayoría de los jóvenes Sud lograron evitar el uso devastador de las drogas. La obediencia a la palabra de sabiduría dio a nuestros miembros, sobre todo a los jóvenes, una vacuna preventiva contra el uso de las drogas y los resultantes problemas de salud y peligros morales. Lamentablemente, parece haber resurgido el uso de las drogas en nuestros días. El vivir la palabra de sabiduría hoy les librará de algunos de los peligros más graves que puedan enfrentar en esta vida. A veces, los profetas nos enseñan prioridades proféticas que nos brindarán protección ahora y en el futuro. Por ejemplo, el presidente David O. McKay fue el profeta de 1951 a 1970. Un aspecto en el que hizo mucho hincapié fue en la familia. Enseñó que ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. Animó a los miembros a aumentar su su observancia religiosa y fortalecer así a la familia. Sus enseñanzas fueron una protección contra la desintegración de la institución del matrimonio que ocurrió después que él murió. Por las enseñanzas del presidente McKay, los santos de los últimos días fortalecieron su compromiso con la familia y con el matrimonio eterno. Como poseedores del sacerdocio de la Iglesia, tenemos la responsabilidad solemne de seguir a nuestro profeta. Sostenemos al presidente Monson y a sus consejeros, al presidente Eyring y al presidente Uddorf. Queremos que ustedes, jóvenes, sepan que el presidente Thomas S. Monson ha sido preparado por el Señor desde un pequeño para ser el profeta. Después de servir en la Marina al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue ordenado obispo a la edad de 22 años y luego sirvió en una presidencia de estaca. A la edad de 32 años, sirvió como presidente de misión en Canadá con su esposa y compañera Francis Monson. Fue llamado a ser apóstol por el presidente McKay cuando tenía solo 36 años. Es la persona más joven que ha sido llamado a ser apóstol en los últimos 98 años y ha servido por más de 44 años. En los últimos 22 años ha sido consejero de los presidentes Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter y Gordon B. Hinckley. En la sección 81 de Doctrina y Convenios se dan instrucciones a un consejero de la primera presidencia. Contiene importantes principios del Evangelio. La primera instrucción es ser fiel en consejo. El presidente Monson ha dado consejo fiel a cada uno de los tres profetas con los que ha servido. La unidad de la primera presidencia en todas sus decisiones importantes ha sido, para todos los que poseemos el sacerdocio, un ejemplo de la manera de administrar la Iglesia. La segunda instrucción es proclamar el Evangelio. El presidente Monson ha sido un gran misionero toda su vida. Ha realizado con entusiasmo su propia labor misional. Su supervisión del departamento misional y el llamamiento y la capacitación de presidentes de misión hizo importantes contribuciones a la nueva guía misional Predicad mi Evangelio. Además de las valiosas aportaciones que hizo para el contenido, él inspiró la inclusión de relatos verídicos para darle vida a la guía. Con su ojo de impresor, mejoró el diseño y el formato. Es en realidad un gran misionero. La tercera instrucción dice, de manera que, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Muchos de nuestros hermanos y hermanas enfrentan problemas devastadores en sus vidas. Al servirles de manera cristiana en calidad de líderes del sacerdocio, padres, amigos y maestros orientadores, podemos ser como los rescatadores de los carros de mano. La labor de rescate del presidente Monson en ese sentido ha sido sumamente ejemplar. Siendo obispo, aprendió a servir a los miembros de su barrio. Se ha mantenido en contacto con las personas a las que ha servido, con sus hijos y sus nietos. A pesar de su calendario agotador, logró discursar en el funeral de cada una de las 84 viudas que vivieron en su barrio cuando él fue obispo. Ha servido a los necesitados de manera asombrosa y personal. Su supervisión por tantos años de la labor humanitaria ha bendecido a gente de todo el mundo, tanto miembros y también personas que no son de nuestra fe. Su ministerio personal ha sido semejante al de Cristo y ha dado consuelo y paz a incontables personas. Un amigo mío que perdió a su nieto en un trágico accidente me dijo que su dolor resultaba casi incomprensible. El servicio que le prestó el presidente Monson cambió ese dolor casi insoportable en aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Su esfuerzo por servir personalmente a los enfermos y afligidos ha sido extraordinario. El presidente Monson ha dedicado su máximo esfuerzo a socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Él ha magnificado de manera notable su llamamiento como consejero de la primera presidencia. Ha testificado valientemente en el nombre de Jesucristo por todo el mundo, la cual es la responsabilidad primordial de todos los apóstoles. Siendo en ese entonces el miembro de menos antigüedad de los 12, en febrero participé en mi primera reorganización de la primera presidencia en el Salón Superior del Templo de Salt Lake y experimenté la confirmación del Espíritu cuando los 12 sostuvimos individual y unánimemente al presidente Monson como profeta del Señor y el presidente de la Iglesia. Estoy agradecido por nuestro Padre Celestial, quien nos ama, y por su Hijo Jesucristo, Él es nuestro Salvador y por medio de la expiación nos rescata de los peligros físicos y espirituales de la vida. Él es nuestro defensor ante el Padre. De ello doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.